Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Curiosidad que nos toca con Escaparate. Hacemos el capítulo de estreno el año 2022 y la repetición el domingo el año 2023. Dos horarios para Escaparate. Sábado estreno, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas, siempre en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Camila González, un tremendo beso, un gran abrazo para ti. Está todo el equipo para, junto a nuestros panelistas e invitados, hacer una hora de radio interesante llamada Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
A propósito de iniciar un nuevo año, en este caso el 2023, hay un libro, si no me equivoco, es de una médica española que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? ¿No es cierto? La autora es Mariana Rojas. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Un tema para conversar en Escaparate con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García.
Hola, querido César. Un abrazo para ti, para los auditores y auditoras. Bueno, yo no conozco a la autora, debo ser honesta. Sí, me parece interesante el nombre del título que menciona, porque efectivamente el tema de la actitud que uno tenga, la dirección que tenga la energía emocional, la energía mental, le predispone a uno para encontrarse con una u otra situación en la vida, ¿no? Y esto que podría parecer, no sé, una cosa medio fantasiosa, tal vez una cosa como sin sustancia, la verdad no lo es, digamos. El emplazamiento que uno tenga en la vida hace que se acerquen a aquellas cosas que son positivas o negativas dependiendo de cómo uno esté. Y para que no teorizar, yo invito a las auditoras, a los auditores que piensen pues, respecto de sí mismos, digamos, como en lo cotidiano, cuando uno está en una, como estos emoticones con el ceño fruncido, con la mirada perdida, con mal humor, evidentemente ese tipo de actitud, de emplazamiento, de conexión que uno va teniendo con el medio, o más bien de desconexión que va teniendo con el medio, incluso con uno mismo, te va predisponiendo a que tus relaciones, que los contactos humanos que establezca sean más oscuros, ¿tá? En alguna ocasión, César, conversamos de cuestiones muy simples que tienen que ver con la relación que puede tener, por ejemplo, la respiración con el estado de ánimo o la postura corporal con el estado de ánimo. Voy a volver sobre ese punto para ver si es que quienes nos escuchan están de acuerdo con lo que estoy afirmando. Cuando uno tiene una postura corporal más agachada, ¿no? Me gustaría que los auditores lo pensaran, y uno está mirando al piso y tiene los hombros hacia adelante, la cabeza más agachada, más encorvada la espalda. Si tú miras a una persona que está en esa situación, lo que observas de esa persona es que esa persona está mal, o que está triste, o que está enojada, o que está enferma. O sea, la postura revela el estado en que esa persona está. Lo mismo nos pasa respecto de cómo respiramos, ¿no? Cuando respiramos de manera agitada, forzada, corta, y uno observa eso en otra persona, ve que esa persona está molesta, de que está irritada, etcétera. Y hemos dicho de que nuestro estado de ánimo se refleja en, nuestra, en la forma que funciona nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, efectivamente, si estoy triste, normalmente miro hacia abajo. Si estoy molesto, normalmente respiro más corto, más agitado. Y ese reflejo no es una cuestión mágica, es una cosa real, digamos.
Pero algunos creen, Leti, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, que no basta solamente la postura. Cuando te enfrentas a hechos que son difíciles, profundos, dolorosos, por ejemplo.
Y sí, es verdad, pero quiero dar esta especie como de receta muy muy simple, que en la práctica nos ayuda, César. No resuelve el problema de fondo, pero la forma en que enfrentamos el problema de fondo es muy distinta dependiendo de cómo nos ponemos frente a él. Entonces decíamos, si nuestro estado de ánimo se refleja, se manifiesta en cómo respiramos, en cómo nos paramos, ¿no es cierto? Porque podemos ver al contrario, una persona que está contenta, que está alegre, normalmente tiene la mirada al frente, los hombros hacia atrás, la espalda derecha, ¿no es cierto? O respira de manera más profunda, que nuestros auditores se acuerden de esos mejores momentos de felicidad y verán que son de pecho amplio, de respiración profunda. Esa situación, el que uno se ayude mejorando la postura corporal, mejorando la respiración, va a modificar, no de manera mágica, de manera sistémica, nuestro estado de ánimo.
Como ¿ya? alguna vez tú has señalado, hay que estar atenta, atento en la vida. ¿Tiene algo que ver con eso?
Sí, tiene que ver con eso, partiendo por uno mismo, pues. Si uno es capaz de atender a sí mismo, por ejemplo, lo que digo, ¿no? Que mi respiración está agitada o es corta. Entonces en ese minuto hago la pausa y empiezo a modificar mi respiración y mi estado de ánimo va a transformarse. Lo mismo respecto de la forma como me paro, cómo camino, cómo estoy de pie, cómo estoy acostado. Si estoy más contraído, va a ser un reflejo de que estoy mal y por lo tanto mejoro mi postura corporal y eso va a ayudar a mejorar también mi estado de ánimo. Uh-huh. Bueno, si es una cosa tan sencilla como lo que tiene que ver con la proximidad del propio cuerpo y esto que somos una estructura psicofísica que opera en estructura. Hacer una cosa modifica lo otro, cambiar una postura mejora un estado. Imagínate lo que puede ser, César, respecto de la vida en general. El modo como yo la enfrente me ayuda a encontrarme con cosas más positivas. O incluso si me encuentro con cosas que son negativas, que en lo cotidiano no lo podemos encontrar, económica, una persona que se nos muere, que queremos exacto. mucho.
Tener una disposición ante exacto. una disposición distinta, claro.
Tienes una forma y una energía, además, con la que te enfrentas con las dificultades, que es muy distinta de si estoy contraído, con una respiración agitada. Por eso estoy diciendo de que si en una cosa tan próxima como puede ser el propio cuerpo, ciertas cosas que hago pueden hacer transformar positivamente el modo como me enfrento a mi estado de ánimo, eso mismo, ese propio estado de ánimo, me puede ayudar a transformar situaciones que me tocan vivir en lo cotidiano.
Y volviendo un poco al título del libro que yo te decía a la mañana, y eso a lo mejor va a hacer que efectivamente a la auditora, a uno mismo, le puedan ocurrir cosas buenas en este desafío que es iniciar cada año. Leticia García, psicóloga, a ti agradecerte profundamente tu aporte. Bueno, y si alguien quiere contactarse contigo, entonces...
Sí, se puede comunicar, como siempre, a mi correo, que es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Y por esa vía incluso podemos recomendarle a las personas, si es que les interesa, enviarles alguna de esta información que a veces comentamos, César, como esta que estamos hablando uh-huh. ahora. Hay un libro muy interesante que se llama Autoliberación, que justamente trata de estos temas que estamos hablando, y la gracia que tiene es que es práctico, es decir, que uno no solamente lo lee, sino que además te conduce a hacer experiencia contigo mismo, que te pueden ayudar en evolucionar en esta dirección, que es mucho más constructiva que ser víctima de lo que pasa, influir en una mejor situación para que te pasen cosas buenas, como dice Celia.
Y recordar que tú no atiendes pacientes.
No.
Eso, para que nadie piense que consulten y plata de por... No. Es un diálogo nomás. Eso.
Es un diálogo nomás. Uh-huh. Un diálogo y compartir material que puede ser muy útil para la gente.
La psicóloga Leticia García, un tremendo beso para ti, Leti.
Un abrazo también para ti, cariños a los auditores y auditoras. Chao.
Un millón de cosas buenas, el sol sale en la mañana, tus ojos son la ventana que me impulsan a vivir. Un millón de cosas buenas, encontrarme una guitarra en el medio de la noche, también puedes ver la luz en las calles, las miradas, realidad más que ficción. Comprender la situación del que no comprende nada, un millón de cosas buenas, la poesía, la palabra. Un partido de domingo, ya me pasan en la radio, recordar que no hay horario para dar el corazón, que no falte la salud para conseguir el pan a diario, una sonrisa en los labios, un aumento en la pensión, una fuga en la prisión de los que viven postergados. Un millón de cosas buenas, un millón de cosas buenas le pedí a Dios para los dos. Un millón de cosas buenas le pedí a Dios para los dos. Cosas buenas le pedí.
esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
César Abuey en Escaparate.
Si quieren conocer un poco más a nuestra querida Gabriela Mistral, nuestra premio Nobel de Literatura, hay una exposición que se va a prolongar hasta el próximo 5 de enero ya del 2023, una exposición que se llama Triunfo, la voz de Gabriela. Le pertenece a tres artistas visuales. Entre esas artistas visuales está Daniela Jaques. Conversamos con Daniela Jaques de esta exposición que está en la Galería Bala de Holanda 2012 en Providencia. Holanda 2012, Galería Bala. Reitero, la exposición se llama Triunfo, la voz de Gabriela. Gracias por estar con nosotros, Daniela Jaques, y contarnos de Gabriela Mistral.
Hola, encantada de poder estar aquí en este programa con César y de saludarlos. Bueno, nuestra exposición trata sobre Gabriela Mistral, está inspirada en la vida y obra de Gabriela Mistral, se llama Triunfo, la voz de Gabriela, y está en la Galería Bala hasta el 5 de enero, para que vayan todos.
¿Y se llama Triunfo por qué? ¿Por algo particular?
Sí, mira, se llama Triunfo porque investigando y hablando y escuchando muchos textos, el último texto, la última palabra que dijo Gabriela antes de morir fue triunfo. Entonces nosotros como colectivo fue algo que nos resonó profundamente y ahí hicimos como la reflexión de que de lo que significaba la palabra. Entonces quisimos como reivindicarla y ponerla como título de nuestra...
¿Pero en qué contexto lo dijo, Daniela, en qué contexto dijo esta palabra triunfo Gabriela Mistral?
Ya fue en lo que lo que nosotros investigamos, fue lo último ya en el hospital en Nueva York, junto con Doris, su compañera, y fue la última palabra que dijo antes de morir, así, tal cual. Y entonces nos resonó mucho, porque da para muchas también interpretaciones.
De acuerdo.
Y quedó ahí. Entonces fue algo que nosotros también como colectivo dijimos, ¿qué es para nosotros la palabra triunfo? A veces nos sonaba bastante como de las creencias que uno tiene a veces en la vida, como un poco individualista en un aspecto, pero no por lo que dijo Gabriela. Si lo dijo Gabriela, entonces también hay otras visiones que tal vez ella tuvo. Entonces este como ir reflexionando sobre esta palabra nos llevó como a múltiples discusiones frente a lo que significaba, y creemos que es interesante también como con lo que estamos haciendo en la exposición, con la diversidad que planteamos, ponerle este título.
Ahora,
la voz de Gabriela.
Ustedes, es una exposición de tres artistas visuales. ¿Qué hay en la exposición? Sí. ¿Qué es lo que muestran definitivamente?
Tenemos grabados, filografía, intervenida. Nosotros también jugamos mucho con la interacción de diferentes materiales, ¿vale? Bordados, por ejemplo, telas bordadas, filografías bordadas, corazones escultóricos, busto escultórico que también tiene intervenciones, no solamente es un material, tiene piedra, tiene madera, o sea, como con la relación entre otros materiales. Tenemos dibujos y también hay una pintura.
Mira.
Esas son como las obras.
Ahora Gabriela Mistral no es solamente como fue durante décadas en nuestro país, piececitos de niño y cosas por el estilo. Gabriela Mistral, sí. De repente empezamos a descubrir la Gabriela Mistral política, ¿no es cierto? La importancia de ella en la educación, la importancia de ella en la educación no solamente de Chile, sino que en el mundo, lo que no le gustaba muchas veces o las contradicciones que le generaba al país, todo este tipo de cosas están en esta exposición, Daniela.
Sí, mira, una de las cosas también que quisimos hacer la exposición este año mismo. Este año 2022, fue que ella también hace 100 años, en 1922, fue invitada al gobierno, por el gobierno mexicano, a colaborar con la reforma del sistema educacional de México. sea, y está presente también en algunas obras que estamos exponiendo. Y bueno, y además que es un abanico muy amplio también el estudio, como tú decías, ¿no? Lo que tenemos del colegio, que nos dijeron esa poesía y algo más sobre ella. Hay un abanico tan tan amplio de lo que fue ella que tampoco se puede encasillar en un solo discurso. Y eso es lo maravilloso de esta poeta, mujer, que también recorrió el mundo, que estuvo viviendo en tantos países, colaborando con tantas demandas o con su intelecto tan enriquecedor y tan visionario. Y eso también es parte de la exposición porque queremos visibilizar de alguna manera y homenajear a esta mujer tan maravillosa por tantos y muchísimos sentidos. Como el medio ambiente, por ejemplo. Ella también ya estaba planteando hace 100 años atrás o más la visión de cuidar, de valorar la naturaleza. Y bueno, es espectacular eso. Para nosotros como colectivo realmente nos ha llamado mucho la atención esta visionaria que fue Gabriela Mistral, la verdad.
Estamos dialogando en Escaparate de Radio Universidad de Chile en sus dos horarios, capítulo de estreno sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas, 102.5. Lo hacemos con la artista visual Daniela Jax, quien junto a, ¿quiénes son tus otros dos compañeros, compañera y compañero? Sí, falta un hombre y una mujer. ¿Quién te acompaña?
Es un hombre, me acompaña Betania McLean y Alejandro Silva. Y somos el colectivo Las Leones.
Y fue muy difícil ponerse de acuerdo. Ahí, tres cabezas pensando, tres cabezas difiriendo. ¿Qué pasó con todo ese proceso creativo para esta exposición Triunfo, La Voz de Gabriela?
Mira, la verdad que ha sido un proceso es bastante comunitario y muy enriquecedor, porque lo tomamos como en el fondo nosotros la temática de Gabriela y al final nosotros vivimos en tres ciudades diferentes. Vale, Alejandro vive en Santiago, Betania vive en el litoral central y yo vivo en Barcelona. Entonces, ha sido como un trabajo de investigación tanto personal cada uno para que luego nosotros desde de lo que nos llama la atención, de lo que nos ha inspirado sobre ella, lo vamos como conversando e interrelacionando en las obras que vamos realizando. Entonces ha sido realmente muy, muy enriquecedor más que nada.
¿Cómo vive un artista visual? Porque desgraciadamente todos tenemos que comer o todos tenemos que pagar algún dividendo, alguna cuenta, algún arriendo. Ustedes preparan una exposición que en este instante, reitero, está en la Galería Bala, en Holanda 2012. ¿En qué parte de Holanda concretamente? ¿En el sector de Providencia? ¿Holanda con Providencia?
Con Bilbao.
Holanda con Bilbao, perfecto. Sí. Bonito sector.
Súper, sí, es una casa también muy bonita, como de los años 70.
Pasemos publicidad gratis, hay una farmacia ahumada por ahí.
Puede ser, sí, como en la esquina, ¿no?
Se ve,
sí,
exactamente. Sí. Ya, entonces Galería Bala, Holanda 2012. A ver, ¿quién les paga esta exposición materialmente hablando? No estoy hablando de la parte creativa, la satisfacción de ustedes. ¿Cómo el proceso ahí para tres artistas como lo son?
Mira, ha sido, bueno, es una exposición autofinanciada por una parte y otra también hemos tenido la colaboración de auspicios que también se han colaborado con nosotros. Es como, en el fondo, nosotros quisimos también en un minuto, porque esta exposición es este el comienzo de esta exposición de Gabriela que nace aquí en Santiago de Chile, pero la idea también es llevarla hacia las regiones de Chile. Y también internacionalmente. El mismo hecho que Gabriela salió del mundo, está traducida en más de 20 idiomas, también nosotros como colectivo queremos que esta exposición pueda salir afuera. Y por eso esta exposición nace aquí, pero esperamos que tener después el apoyo financiero para poder, bueno, lo vamos a tener, con proyectos para poder generarlo. Pero justamente ahora queríamos hacerlo por esto que te digo de los 100 años de desolación y los 100 años también de la reforma educacional que hizo en México, entonces darle un poco un homenaje a Gabriela.
De lo que tú sabías de Gabriela Mistral y de lo que integraste en todo el tiempo que prepararon esta exposición Triunfo, La Voz de Gabriela, ¿qué te queda? ¿Qué sensaciones?
Me queda, bueno, una sensación de querer seguir investigándola, estudiándola, leyéndola, porque realmente es infinita ella y es tan también compleja como maravillosa y como sensible y sencilla. Tiene tantas variables que realmente como que no te quedas ahí. Puedes seguir y seguir y seguir investigando y esas es como las ganas que tenemos. Por eso también no queremos que se quede solo en esta exposición hasta el 5 de enero y ya está. Por eso queremos también que se visibilice y que haya un público más abierto y no tal vez solamente la gente que va a los museos, a la galería, sino que pueda llegar también a otro tipo de público.
Perfecto.
Es como lo que queremos.
Entonces la Galería Bala está en Holanda 2012, como decía recién Daniela Jax, ahí en Holanda con Bilbao prácticamente. La pregunta es, ¿qué días y en qué horario hasta el 5 de enero se puede visitar esta exposición de Gabriela Mistral que se llama Triunfo, la voz de Gabriela?
Mira, por la tarde generalmente yo quedo de 4 a 7 de la tarde y por la mañana de 11 a 2 de la tarde. Pero siempre sería ideal que si pudieran concertar alguna cita, porque también está el director de la galería que también se puede llevar por esta exposición y sería mucho más enriquecedor. Así que yo recomiendo que todos puedan pedir una cita y que podamos tal vez estar nosotros mismos los artistas y eso sería ideal.
¿Y cómo se hace eso, Daniela?
Mira, el mail en este minuto no es info@bala.cl y ya escribes un mail y se concepta la cita.
Info.
O si no, también info@bala.cl o también nos pueden contactar a nosotros personalmente por nuestro Instagram, que es @laleones. Las Leones.
Perfecto, @Las Leones. A propósito, que está cerca de la galería de la calle Los Leones también. Pues.
Sí, es que bueno, justamente el nombre, no es casualidad, pero el nombre de nuestro colectivo nace porque nosotros somos compañeros del colegio. El colegio latinoamericano que queda en la calle, quedaba.
Los Leones con el Vergel. Los Leones sí, con el Vergel, exactamente. Mira tú.
Entonces ahí fue el nombre y también cambiarle el artículo porque trabajamos temáticas relacionadas con las mujeres, un colectivo feminista y quisimos darle este juego de palabras y también porque rugimos fuerte.
Bueno, solamente agradecerle a la artista plástica Daniela Jax este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile y hasta el 5 de enero entonces la exposición de Gabriela Mistral, Triunfo, la voz de Gabriela. Un tremendo beso para ti, para los demás integrantes y una vez más a vuestra disposición.
Un abrazote, muchas gracias por la invitación.
Toda la providencia es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el surco, sirve el viento. La alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos rehuyen, acéptalo tú. Es el que apartó del camino la piedra, el odio del corazón. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviese hecho ya. Si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Caigas en el error de que solo valen los grandes trabajos. Hay pequeños servicios: arreglar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos rehuyen, acéptalo tú. Es el que apartó del camino la piedra, el odio del corazón. Aquel el que critica, este el que destruye. Sirve, sé tú el que sirve. ¿A qué?
César Abueid en Escaparate.
La ciudad a recorrer, y yo te mostraré las cosas buenas que tú nunca quieres ver.
Gloria Simonetti ganó el Festival de Viña del Mar con esta canción en 1969. Gloria Simonetti, que ha grabado a todo tipo de artistas y con una calidad única. Bueno, de hecho, acaba de sacar una publicación con canciones de Silvio Rodríguez. Ya había grabado a Silvio Rodríguez en los años 80, en plena dictadura, el tema Ojalá. El mismo Silvio la felicitó. Y hay una curiosidad por ahí. Una vez entrevistaron en el diario La Segunda a Gladys Marín, y la dirigente comunista señaló que Gloria Simonetti era su placer culpable. Bueno, no sé si escuchó esto la propia Gloria Simonetti, que está hoy en Escaparate, en nuestros dos horarios. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas en Radio Universidad de Chile.
Bueno, amigos, saludos a Escaparate, quienes lo escuchan y quienes disfrutan de esta conversación. ¿Qué me pareció a mí de que la Gladys Marín dijera que escucharme era su placer culpable? Bueno, me pareció primero que nada de una franqueza gravitante, y una mujer que, aparte de las diferencias de colores que pudiésemos haber tenido, que cada vez se fueron acercando más, me parecía que fue súper sincera, le gustaba mi forma de cantar y agradecida. Siempre voy a estar agradecida de la Gladys, incluso hasta el día de su muerte, donde hice llegar mis condolencias al presidente del Partido Comunista, el señor Tellier.
Ahora, cuando tú dijiste que nuestras diferencias políticas que pudieron haber existido se fueron acercando, si te puedes explayar en eso, Gloria.
Claramente, la música no une, y la música es una sola. Tú puedes tener una posición política, pero finalmente significa de que cuando un artista o un intérprete como yo elige las canciones que tiene que cantar, no necesariamente se fija en el color político de quienes las han creado o quienes las han compuesto, sino un poquito de revisión de mis grandes éxitos, que han sido todos de personas de izquierda, o sea, de Nino García, Violeta Parra, de toda la gente que...
Patricio Mans, Silvio Rodríguez.
Patricio Mans, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, o sea, en realidad me importa bien poco el color político que tengan los creadores. Si la canción es buena, me incentiva a hacer una interpretación y creo que puedo lograr algo, voy con ella. No me interesa clasificarlas por color.
Oye, y como curiosidad, en este país que tendemos a encasillarnos y cosas, ¿tú eres de derecha? Porque a ti siempre se te ha encasillado como una mujer de derecha. ¿Eres de derecha, efectivamente, políticamente hablando?
No soy de derecha. Me han caratulado siempre como momia, como de derecha, pero hace ya muchos años que entendí que, primero que nada, la política no es algo que me involucre muy emocionalmente. Pero si yo te tuviera que decir en qué rango estaría, ni tan para allá ni tan para acá. O sea, sería de centro, pero sin ponerle título al partido político, porque no pertenezco a ninguno y nunca he estado inscrita en ninguno tampoco. Pero no soy ni tan extremo derecha ni tan extremo izquierda.
¿Y qué tipo de sociedad te gusta, Gloria Simonetti, conversando hasta ahora en los dos horarios de Escaparate, sábado 3 de la tarde, capítulo de estreno, repetición domingo 21 horas? ¿Qué tipo de sociedad aspiras tú?
Lo que me gustaría, sí, quizás claro, una utopía en estos momentos, una ciudad, un país menos beligerante, un país que fuera un poco más comunitario, un país que no solo estuviera preocupado de lo que me pasa a mí y el resto que no me importe nada, un país en donde realmente se respetaran las cosas por las cuales sucedieron el estallido social. El estallido social se produjo por una serie de temas que ya venían apretando el zapato de la mayoría de los chilenos en cuanto a salud, educación, pensiones, etcétera. Vino paralelamente el tema de la Constitución y eso quedó como frenado, quedó como congelado y no se siguió avanzando sobre esos temas que son los más importantes en el fondo para soluciones que necesitan los chilenos. Entonces hoy día estamos en esta maraña de generar de nuevo las condiciones para la nueva Constitución, pero los problemas puntuales siguen estando ahí en un bypass que a mí me parece bien terrible, porque mientras no solucionemos eso, vamos a ser un país extraordinariamente desigual y un país al que solo le preocupa que yo esté bien y el resto me da lo mismo.
Gloria Simonetti, a ti, yo estaba pensando, tú grabaste el clásico de Silvio Rodríguez el año 1980, pensemos en el Chile de la dictadura, 1980, yo creo que ahí te sirvió derechamente ser caratulada de derecha, porque ¿cómo se explica, más allá que incluso tengo entendido que hasta Silvio Rodríguez te felicitó por la versión, cómo grabar en los años 80 un tema de Silvio Rodríguez en el contexto que se daba en Chile? Explícanos por favor eso.
Bueno, con mucha convicción. Primero que nada, yo había escuchado este tema en un programa que era Canturreando, y llegó tocándolo Florcita Motúa. Yo le dije qué canción más linda. No me quiso decir de quién era, pero como yo soy tengo un bombín gigantesco de platino, seguí buscando hasta que algunos años después llegó a mi poder un cassette que me mandaron de España, me lo mandó un amigo, Carlos Barrios Villadiego, y venía al Ojalá. Ahí empezó mi romería, obviamente, por los canales de televisión que me decían cómo vas a cantar esto, si es un folleto explicativo, es muy compleja, es muy difícil. Pero finalmente pude meterla en un programa de Don Raúl Mata. Y vuelvo a repetir lo que te dije al principio de la entrevista, a mí el color político de quien escribe las canciones me tiene sin cuidado.
No, pero perfecto, pero Gloria, estamos en 1980, ¿no tuviste ningún problema de otro tipo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreviste? ¿Ten cuidado en la última vez? ¿Nada de eso?
No, me dijeron, mira, esta canción nadie te la va a entender, es muy complicada. Como yo veía que no la podía meter, en un momento dado yo era muy importante en esa época, y te dejaban cantar cuatro canciones en un programa. Por lo tanto, le dije a los productores, mira, elijan ustedes las otras tres. Yo quiero cantar una. Y ahí la metí de tapadita y quedó La Crema con el Ojalá, que se grabó inmediatamente con el sello Sing, que era de Sony y Miriam, y obviamente recibí las felicitaciones de Silvia Rodríguez, a quien le llevó el material Ricardo García, que era un tremendo locutor, y le llevó el nombre, y Silvio lo escuchó en Bruselas, en un recital, y me mandó una carta muy, muy, muy muy amorosa, agradeciéndome la versión, y agradeciendo también el arreglo del maestro Miguel Zavaleta.
Gloria Simonetti, ¿cómo trabajas tu voz? Porque tú eres una mujer que tiene más de 50 años de vida artística, y uno dice, uno te escucha actualmente, unos tremendos registros, una tremenda fuerza, como que los años no pasaran en ese aspecto. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo lo haces tú, en este caso, un intérprete, para llegar después de tanto tiempo que uno diga, mira, igualito, o prácticamente igualito?
Fíjate, aquí voy a confesar algo. Yo jamás he tenido un estudio de técnica vocal, jamás. Lo único que estudié hace muchos años atrás con la madre de Paz Durraga, de Las Cuatro Brujas, fue respiración. Y no sé, hasta el día de hoy, yo no tengo que calentar cuerdas antes de entrar a una actuación. Yo entro así a sangre de pato nomás, y creo que lo que pasa conmigo, que es un poco un talento que se me regaló y que viene así. Yo no te podría decir qué he hecho para mantenerlo, porque la verdad es que no he hecho nada. O sea, simplemente ser muy profesional, cuidarme bastante mis cuerdas, pero no he hecho nada particularmente dedicado a la cuerda vocal o a la previa que se hace en las actuaciones.
¿Y cuidarte las cuerdas vocales, qué significa en este caso?
Bueno, el pañuelito siempre va, el pañuelito de seda siempre va, no tratar de ser una persona que ande de carrete en carrete, no fumo. Entonces, en ese sentido, soy bien responsable con este material que tengo, que yo no lo compré en ninguna parte, que es un regalo al que yo tengo que responder, indudablemente.
Gloria, ¿qué es la buena música? Porque de repente uno tiende a decir la buena música cuando es gente profunda, te explico. Ah, no, buena música es Joan Manuel Serrat, es Silvio Rodríguez, pero no puede ser, por ejemplo, una canción de la nueva ola. Eso es como una cosita buena onda nomás. ¿Qué es para ti la buena música?
Mira, yo creo que la buena música es la que logra en 3 minutos provocarte algo. Y eso puede ser una canción clásica, como puede ser un trap, como puede ser incluso una balada, puede ser la que te llega en 3 minutos, la que te provoca algo, la que tú dices, ah, escuché esta canción y se me pararon los pelos. O sea, hay algo ahí que distintas épocas, distintas formas, distintos mensajes, cómo están haciendo música los cabros jóvenes hoy día, hablando de su cotidianidad, todos los versos de la trova cubana, que son versos armados maravillosamente bien con melodías extraordinarias. Entonces ahí hay una simbiosis perfecta. Y bueno, y todas las baladas maravillosas, que yo siempre tengo 4 así, que son para mí fuera de serie. O sea, el Mañana de Buddy Richard, perdón, el Mañana de Daniel Guerrero, el Mentira de Buddy Richard, Sola de Miguel Zavaleta, y, por supuesto, el entre paréntesis de mi querida Nina García.
Estamos dialogando, reitero, con Gloria Simonetti. Lo hacemos en la Radio Universidad de Chile. Cuando te gusta una canción, ¿cuál es el proceso que viene, Gloria?
Perseguirla, perseguirla, buscarla. Si no me puedo comunicar con el autor, la hago con la debida, los puntos que hay que seguir. Busco un buen arreglador, busco un buen estudio, busco músicos de verdad, o sea, que toquen de verdad. Y fundamentalmente, el proceso más importante es respetar al autor. No pasar por encima de la creación haciendo una cosa muy desbaratada, al contrario, siendo muy respetuosa de lo que ellos han escrito y de que no les desarmen su canción. Entonces, en esa medida, lo último que hice de Silvio está muy dosificado. La orquestación está pensada de una manera especial y la interpretación tampoco es apocigante. ¿Por qué? Porque lo importante es que la gente enganche con la letra, con el verso, con el mensaje que tiene La Era Está Pariendo Un Corazón.
Oye, hoy día que en una sociedad como la nuestra que se habla, y me parece muy bien, del bullying, del maltrato a la gente a nivel psicológico y todo lo demás, bueno, tú viviste el bullying, lo viviste precisamente por ser pirula, por ser de familia con plata, cuando te presentaste en Viña, antes de ganar Viña, el año anterior, si no me equivoco, ¿no?
El año 68.
Claro, el 68, claro. Porque tú ganaste en Viña el 69 con Mira Mira.
Claro, claro, pero mira, eso fue bastante, bastante terrible, pero ahí estaban haciendo un bullying por algo que no tenía nada que ver con el tema musical. Yo tampoco iba a contar la historia de que mi papá había partido de obrero y que después fue empleado y que después llegó a ser un empresario, porque el puesto me lo tenía que ganar yo. Y como mi padre no me había comprado la garganta, he sido profeta en mi tierra durante 55 años ininterrumpido.
¡Qué maravilla! Oye, me alegré mucho saber que está bien tu hermano, el tremendo equitador Américo Simonetti.
Américo está mejor que todos nosotros y está extraordinariamente bien. Nos queremos mucho. Mañana será un día muy especial para nosotros porque usted fue mi hermana hace 2 años, que éramos el trío. Pero Américo muy bien, dedicado siempre a lo suyo, a sus caballos, y bueno, y con todos los éxitos que ha tenido a nivel internacional, ¿no?
Bueno, para nosotros ha sido un placer conversar con una de las grandes voces de nuestro país, Gloria Simonetti. Gracias por darte tu tiempo y conversar francamente en Escaparate de la Radio Universidad de Chile para ti, Gloria Simonetti.
Al contrario, muchas gracias a ti, me encanta conversar con la gente, que conozcan los que son muy jóvenes un poco más de la historia de esta vida tan, tan llena de música y de acordes. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos y en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esta voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya tras de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos y en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
De las distintas plataformas de internet, mucha gente entrega sus opiniones. Y el otro día me tocó ver a una persona que estaba hablando que los políticos están absolutamente en otra parada, no tienen nada que ver con la gente, que hoy día las personas lo único que necesitan o a lo único que temen es digamos, a tener tranquilidad para poder salir a trabajar y que no los maten, y la economía. Esos son los temas de la gente, la seguridad y la economía, y nada más. Y esta gente, los políticos, así decía el amigo en internet, están preocupados o ocupados de otras cosas que no tienen nada que ver con conectarse con las personas. No sé qué piensa nuestro analista político, el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Bueno, yo creo que la gente tiene muchas... Bueno, no existe la gente primero, digamos, existe una cantidad de voluntades diferentes, y tratar de agruparla estadísticamente puede llegar a confundir también, ¿no? En términos de que las expectativas sociales son muy amplias, de reducir todas las expectativas sociales a una voluntad de mejora económica, que puede ser real en parte, o de seguridad, es conveniente una agenda conservadora que obviamente trata de reducir todas las expectativas a esa dimensión. En segundo lugar están las soluciones, porque obviamente que no es lo mismo pensar que la solución económica o del crecimiento, el desarrollo, etcétera, es idéntica para todas las personas porque están en situaciones diferentes de entrada. Entonces, ya en ese aspecto existe un debate político amplio. Y en segundo lugar, respecto a la seguridad, también existen causas, consecuencias, medios que deben ser ponderados. Y después, la afirmación del señor niega todas las demás voluntades, todas las demás necesidades, por ejemplo, en salud, en educación, en vivienda, en la capacidad, digamos, de cohesión social, incluso de la integración cultural. Yo creo que el reduccionismo de esos análisis simplemente expresa la mediocridad de un pensamiento que es simplemente cosista, reduccionista, incapaz de ver en perspectiva estratégica lo que es una sociedad.
Pero hay hechos concretos, Álvaro Rames. La gran mayoría de las chilenas y los chilenos, según datos ahí, que están puestos en el papel ya, o en el computador, para ser más actual, gana 480 mil pesos mensuales líquidos. ¿Cuáles serían las necesidades para ti de un ser humano que gana 480 mil pesos, independiente de toda la subjetividad que pueda ser? Lo central para ese tipo de ser humano.
Lo fundamental es la seguridad en su sentido más amplio, ¿no? Poder mantener la existencia y mejorarla paulatinamente, pero sobre todo generar condiciones de pervivencia, ¿no? Y eso muchas veces está ligado a otros tipos de beneficios que se combinan junto con esos accesos a ingresos básicos por salario, ¿no? Porque uno tendría que decir, bueno, ¿cuáles son los ingresos que están ligados a prestaciones sociales, ¿no? A bonos o acceso a bienes públicos que no son monetarizables. Si uno simplemente dice, bueno, el salario mínimo es muy bajo y hay que subirlo, hay que industrializar. Es una vía de largo plazo. ¿Qué hacemos a corto plazo? Hay que generar condiciones para una mejor empleabilidad con la educación. Y en segundo lugar, hay que redistribuir, muchas veces no por la vía del salario, sino por el acceso a bienes públicos, ¿no? Y los bienes públicos pueden ser muy diferentes, ¿no? Cuando un municipio, por ejemplo, abre espacios para la vivienda, para la salud, para la cultura, está incrementando los ingresos de las personas más pobres, pero no en dinero efectivo, sino en el acceso a bienes públicos que son obviamente una fuente de bienestar y de acceso a la satisfacción de sus necesidades.
Claro, pero cuando el municipio hace eso, o el gobierno central, en forma permanente, y no como un regalo de Navidad, ¿no es cierto?
Claro, porque obviamente lo que se trata es de que sea acceso a bienes que estén garantizados, ¿no? Y que sean universales, y además que estén puestos a disposición para el disfrute de todos y todas en términos igualitarios, ¿no? Esa es una forma concreta de poder enfrentar ese punto, porque evidentemente el decreto, por decirlo así, automático, es decir, vamos a subir el salario mínimo mañana en un 100%, sería deseable. El efecto inflacionario reduciría ese mismo salario al mes siguiente, digamos, a la misma situación que está ahora. Entonces, no es esa la solución. Sabemos que no es esa. Pero por otro lado, tenemos que acceder a mejores bienes y servicios. Y esos bienes y servicios pueden estar a disposición sin crear efectos, por ejemplo, inflacionarios, sino más bien de disfrute público, ¿no? Un espacio público que está abierto y que genera acceso a bienes y servicios públicos de calidad, en educación, en salud, en servicios comunitarios, en bienestar general, incrementa la riqueza pública, ¿no? Pero de otra manera distinta, como la podemos ver simplemente como un ingreso monetario en el bolsillo.
Por último, Álvaro Rames, nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, terminando un 2022, iniciando el 2023, queda la sensación que en algún minuto, más allá que mucha gente haya dicho o alguna gente haya señalado que lo que se quería en el país era destruir las instituciones, cambiar toda nuestra historia, nuestra identidad, pero a mí me queda la sensación que independiente de eso, como que se perdió en el ambiente la sensación de apuntar a un Chile más justo, que por lo menos por mucho tiempo eso va a ser una utopía. No sé si tú compartes.
Bueno, el clima político es construcción social, ¿no? Tal cual se construye, se deconstruye, pero también se puede revivir, ¿no? Se puede revivir creando condiciones para el cambio. Obviamente que ahora estamos en una fase, por decirlo así, de reflujo. Los movimientos sociales se han estudiado, Gabriel Salazar tiene estudios muy bonitos al respecto, ¿no? De flujos y reflujos en la historia, momentos de alza y de baja. Pero a largo plazo siempre avanzan, ¿no? En el fondo se van conquistando nuevas garantías, derechos, pero hay momentos donde parece que todo se hace más difícil. Entonces, creo que hay que mirarlo con perspectiva. Si hoy día tomáramos la temperatura social al día de hoy, el diagnóstico que tú nos das. Si lo vemos no como el termómetro que marca el momento, sino el estudio climatográfico de largo aliento, ¿no? Vamos a ver que hay una evolución que puede ser favorable.
Un tremendo abrazo para ti, Álvaro, y gracias por todo tu aporte.
Listo, en muchas gracias. Chao.
José Blanco Jiménez Joblar comenta cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Feliz año nuevo. Feliz año 2023. Aquí estoy para brevemente informarles de cuál ha sido mi decisión respecto de las mejores películas del año 2022. Como miembro del Círculo de Críticos de Arte de Chile, yo participo en la reunión, digamos, del sector de cine y se determina cuál es la mejor película en varios rubros. Por lo tanto, yo les voy a decir cuáles fueron mis elecciones, ¿ya? Porque naturalmente todavía queda por desarrollar la reunión final y ahí se van a decidir los premios. Mejor documental chileno, Mi País Imaginario, de Patricio Ullmann, del cual hablamos. Mejor largometraje chileno, El Castigo, de Matías Vice, la historia del niño perdido en el bosque, ¿recuerdan? Mejor película extranjera, Amsterdam, de David O. Russell, con excelentes actuaciones y muy buen cine. Mejor película europea, La Conferencia, de Mati Geschlotek, que tiene que ver con esta reunión de los jerarcas nazis para tomar una serie de decisiones bastante cruentas. Mejor película latinoamericana no chilena, Argentina, 1985, Santiago Mitre, una excelente película. Y esas son mis decisiones. Ahora, después vamos a ver cuáles son las que entregan el resto de los colegas. Pero desde ya quiero decirles que si no han visto alguna de estas películas, aprovechen la primera oportunidad que tengan para verlas, porque son realmente lo mejor que se estrenó durante este año. Así que será hasta la próxima, y como siempre sigan leyéndome en www.candileja.cl.
Gracias, queridas amigas, amigos, por haber sintonizado Escaparate, ya sea en otro capítulo de estreno que fue el 2022 o en nuestra repetición del domingo 21 horas, ya en pleno 2023. Camila González, un tremendo beso, un gran abrazo para ti, lo mejor del mundo para todas y todas. Para todas, dije, y todos, ahí está más clarito. Muchas gracias, que estén bien.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.